pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por tus misericordias, por tus maravillas. Eres grande, eres maravilloso. Gracias porque nos has dado las voces para poder cantarte. Y ahora te pedimos, Padre, que nos llenes de entendimiento, nos ayudes, Padre, a guardar estas palabras en nuestro corazón. Como jóvenes, señoritas, es muy necesario, Padre, que nuestra vida esté dedicada a ti, encomendada a ti. Así que, Padre, obra en esta enseñanza, utilízame a mí, y Padre, obra en cada uno de los que me está escuchando para que pueda retener en sus corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, jóvenes, amén, señoritas. Todos, absolutamente todos, conocemos la historia de Jonás. Y la semana pasada justamente estudiábamos este libro y nos quedamos en el versículo 6 del capítulo 1, estudiando paso a paso y terminamos enfocándonos en las palabras de aquel capitán. Que aquel capitán, aunque no conocía a nuestro Señor, que aunque no conocía al Dios vivo y verdadero, reprendió con palabras sabias a Jonás. Jonás, que aunque hasta el momento que estudiamos no ha dicho ninguna sola palabra, hasta este punto no ha dicho ninguna sola palabra, nosotros podemos entender que su conducta no fue la apropiada. Podemos entender que su conducta no fue buena a raíz de todo lo que estuvo haciendo. Su conducta era reprochable. Mientras que Dios, en una muestra de misericordia, en una muestra de amor hacia los ninivitas, decide enviar a un profeta, decide escoger a Jonás para predicar, para que les convenza de su pecado y para anunciarles de que pronto ocurriría una gran destrucción en la ciudad. Aquel profeta que fue escogido por Dios para esta gran misión decide desobedecer. Decide desobedecer a la voz de Dios. Decide desobedecer al mandato divino y hace todo lo contrario de ir. Hace todo lo contrario. En vez de ir, él escapa. Y no solamente escapa hacia un cierto lugar, sino escapa hacia lo más lejos que puede. El libro de Jonás nos va a enseñar que uno no puede huir de la presencia de Jehová. Este libro de Jonás nos va a enseñar que uno no puede escapar, no puede huir de la presencia de Dios. Y eso lo sabía muy bien Jonás. Eso lo sabía bastante bien Jonás. Y ello nos lleva al pecado de Jonás. Esto nos lleva a cuál fue el pecado de Jonás. Ciertamente, Jonás había pecado contra Dios. Y eso lo vemos en la historia que estamos leyendo. Ciertamente Jonás había pecado contra nuestro Señor. Y vimos en el versículo 2 que Dios mandó con tres aspectos claros a Jonás. Esos tres aspectos claros, esos tres mandatos en el versículo 2 nos lo muestra y dice: levántate, ve y pregona. Dios había mandado estas tres cosas a Jonás. Dios le había dicho: levántate, ve y pregona. Vamos a dar un vistazo a Primera de Samuel. Vamos a dar un vistazo a Primera de Samuel. Está bastante atrás, antes de Segunda de Samuel. Y vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo nos muestra que Dios se goza, se complace en la obediencia de las personas. Dios está feliz cuando una persona obedece a lo que Él manda. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, está completamente alegre cuando ve que las personas cumplen a su palabra, cumplen a lo que Él les ha mandado. Incluso comparado a los sacrificios, incluso en el versículo se compara con los sacrificios, el obedecer es mucho mejor, es mucho mejor. A nuestro Dios no cabe duda que le gusta la obediencia, ama la obediencia. Y es normal que le guste que le obedezcan, ya que nosotros somos una creación de Dios. Somos de nuestro Señor. Somos solamente de nuestro Padre Celestial. La primera parte de Efesios capítulo 2, versículo de Efesios capítulo 2, de Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya. Este versículo nos dice, somos hechura de nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, como somos de Él, Él se va a complacer en nuestra obediencia. Nosotros debemos obedecer a lo que nuestro Padre Celestial nos manda. Toda la creación, todo lo que vemos a nuestro alrededor, la tierra, el mar, los cielos, las estrellas, todas las galaxias que nosotros veamos, están bajo la mano de nuestro Señor. Y es así que la misma creación es aquella que nos cuenta sobre el poder de nuestro Padre Celestial. La misma creación anuncia el poder de nuestro Señor. De ello nos habla Salmos capítulo 19. Nosotros, en cambio, vemos a Jonás huir hacia lo más lejano posible. Vemos a Jonás, que tenía el mandato de predicar, que está escapándose, está huyendo lo más lejos posible. Y ante esta actitud, nosotros podemos decir lo siguiente. Jonás conocía por historias como la de otros profetas, tales como Isaías o Jeremías y otros, que si nuestro Padre quería castigar a este pueblo de Nínive, ya lo hubiera castigado de una vez. Sin embargo, estamos viendo que en esta situación significaba que si Dios estaba mandando a Jonás para que predicase en Nínive, era porque Dios quería que ese pueblo se arrepintiese. Dios estaba mostrando su amor hacia Nínive y significaba que Dios quería darles una oportunidad de su pecado. Nuestro Padre Celestial quería que este pueblo tan pecaminoso como Nínive se arrepintieran de todo el pecado que habían cometido, y así ellos pudieran escapar del castigo que tenían, de ese castigo que merecían. Pero pongámonos un momento en los pies de Jonás. ¿Qué es lo que pensaba Jonás? ¿Por qué es que Jonás escapa hacia otro lugar? Normalmente una persona, si escucha la voz de Dios, se atemoriza y por un gran temor obedece a lo que Dios está hablando. Para agregar, eso no sucede actualmente. Pero pongámonos en los pies por un momento de Jonás, por un momento. Los judíos actualmente, los judíos enseñan que Jonás es un buen patriota. Los judíos esto enseñan bastante. Dicen que Jonás es un patriota, que amaba bastante a su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que algún día Asiria, el país donde se encontraba Nínive, era un país que oportunamente en algún momento iba a invadir a Nínive. Iba a llegar el momento en el que Asiria iba a invadir el pueblo de Israel y lo iba a destruir. Él sabía, él conocía esto y deseaba en su corazón que este país que los iba a invadir algún día sea destruido. Él quería eso. Y si Dios iba a destruir esa ciudad, si Dios le había dicho que iba a destruir esa ciudad, él prefería, como buen patriota, que se destruyese esa ciudad para que ellos no pudieran destruir Israel. Eso él pensaba y eso es lo que dicen los judíos actualmente. Vamos a añadir algo a lo que pensaba Jonás de acuerdo a todo esto. Y era algo bastante tal vez importante. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Nos dice, y aquí está hablando acerca de los profetas, cuando dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Jonás sabía esto. Y con el mandato de Dios, él sabía que si es que iba a Nínive y les predicaba y les decía, Nínive va a ser destruida. Y si es que Dios en su misericordia, en su amor, perdonaba a esta ciudad, él iba a ser quien iba a quedar mal según esta porción de la palabra del Señor, porque iba a ser tomado como un falso profeta, ya que no se iba a cumplir lo que dijo. Él tenía estas dos cosas en su corazón. Jonás tenía estas dos razones en su corazón, porque amaba a su país, no quería que los asirios la destruyeran, y también tenía en su corazón que si es que Dios decidía perdonarlos, todo lo que él había pregonado iba a ser una mentira, y asimismo él iba a ser un falso profeta, y tal vez posiblemente ser apedreado. Sin embargo, nos salimos de la posición de Jonás, y tenemos que decir que nada de esto justifica su desobediencia, que nada de esto justifica la desobediencia de Jonás, nada de esto. Deuteronomio, el mismo libro en el cual hemos leído el anterior pasaje, vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 28, versículo 14, un poco más adelante. Deuteronomio capítulo 28, versículo 14, nos dice, Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí nos está diciendo que Dios no quiere que las personas desobedezcan a lo que Él les ha mandado, ni a derecha ni a izquierda. Es decir, que nuestro Señor no solamente se complace en que nosotros le obedezcamos, sino que nuestro Dios exige que nuestra obediencia sea tal y como Él lo está demandando de nosotros. Nuestro Dios no quiere que obedezcamos a nuestro parecer. Nuestro Señor no quiere que obedezcamos como nosotros queremos, sino quiere que obedezcamos tal y como Él nos ordena en su palabra, ni desviándonos a derecha ni a izquierda. Es por eso que la acción de Jonás estaba bastante equivocada. Es por eso que vemos que Jonás en todo esto estaba pecando. Y como todo pecado, esto merecía ser castigado. Vamos a continuar. Ahora sí les pido que busquen el libro de Jonás. Jonás en todo esto estaba cometiendo un pecado bastante grave. Estaba huyendo de la presencia del Señor según él, y asimismo él había desobedecido al mandato de Dios. Es por ello que la acción de Jonás estaba siendo equivocada. Él merecía ser castigado, y es por eso que en Jonás capítulo 1 versículo 4... Jehová manda una gran tormenta sobrenatural que solamente podía ser explicado por la mano de Dios. En el versículo 5, Jonás, exhausto por huir de Dios, exhausto por escapar de la presencia de Dios, se va al fondo del barco y decide dormir agotado. Y en el versículo 6, ahí donde nos quedamos la semana pasada, vemos la amonestación del capitán pagano hacia Jonás. Y hasta este momento nosotros somos plenamente conscientes de que Jonás es el culpable de la tormenta. Jonás es el culpable de que todas las demás personas en el barco estén sufriendo, de que todas las personas en el barco estén preocupadas, botando las cosas del barco para que este pueda flotar mejor. Tal vez otros echando el agua que se metía al barco. Jonás era el culpable de toda esta tormenta. Y mientras nos encontramos en esta situación, mientras nosotros entendemos esto, vamos a leer el versículo 7, donde dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echando suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es bastante interesante este versículo. Ante la incertidumbre que ellos tenían sobre quién era, tal vez eres tú, no, tal vez eres tú. No, vamos a echar suertes para ver quién de nosotros es el culpable. Ante la incertidumbre ellos deciden echar suertes. Y es interesante saber que aún por este medio de echar suertes, tal vez tenían un palito que representaba a cada uno, no sabemos, no nos lo dice la palabra del Señor. Es porque ellos descubren que Jonás es el culpable. Y no debemos echar esto al azar, darle el crédito al azar, sino que es Dios quien está obrando incluso en esto. Ocurre un caso similar, si ustedes quieren anotarlo, en 1 Samuel capítulo 14, del versículo 41 al versículo 42, cuando habla acerca de Saúl y Jonatán. Así que si es que ustedes quieren revisar este caso de suertes en las cuales interviene Dios, un pasaje que pueden leer es 1 Samuel capítulo 14, versículo 41 y 42. De todas maneras, nuestro Señor obra en su poder, Él tiene control sobre absolutamente todo, y los demás descubren que es por causa de Jonás esta tormenta. Versículo 8 y versículo 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí los demás marineros, los demás tripulantes del barco, con justa razón le piden explicaciones. Le piden que les dé las razones por las cuales él es la causa de la tormenta. Pero la respuesta de él solamente son dos afirmaciones. En realidad él no está respondiendo todo lo que les ha preguntado. Las preguntas de ellos son: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y la respuesta de Jonás solamente son dos afirmaciones. Dos afirmaciones. La primera: soy hebreo. Y este era un término que era usado por los extranjeros para referirse al pueblo de Dios. En realidad, todas las personas de Israel no se identificaban como hebreos, no lo decían al mismo pueblo de Israel, sino que ellos se identificaban mayormente como los hijos de Israel. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia diversos pasajes en los que el pueblo de Israel se presenta con extranjeros, ellos dicen: soy hebreo. Así que tengamos eso en cuenta como un dato que les puede servir al estudiar la palabra de Dios. La segunda afirmación es: temo a Jehová. Temo a Jehová. En realidad es una más larga, que dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquí vemos a Jonás expresando algo verdadero. Por fin está hablando Jonás y está expresando algo que es una verdad increíble. Y se lo dice a personas, a las personas que estaban rodeándole, se lo dice a los paganos, a esas personas que eran de diversas nacionalidades, que tenían otros dioses y que estaban conscientes de que el Dios de Jonás era aquel que causaba la tormenta. Él expresa algo y dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él, en otras palabras, está diciendo: yo temo al Dios único y verdadero, poderoso y creador del universo. Eso es lo que está expresando Jonás. Qué bonitas palabras, ¿no? Qué bonitas palabras para expresarles a las demás personas. Pero a la vez que él profesaba una gran verdad, a la vez que él decía una gran verdad, él estaba huyendo de la presencia de Dios. Temo a Jehová, pero huyo de Jehová. ¿Ven la gran diferencia entre lo que él decía y lo que estaba haciendo? Él, Jonás, en verdad tenía un problema bastante grande. Aparte de que él no responde, decláranos por qué ahora nos ha venido este mal. Él no quería contarles a los marineros. Jonás está expresando algo bastante bonito. Creador, nuestro Dios, Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero yo estoy huyendo de él. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 14. ¿Qué es lo que sucede después? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora, en esta parte vamos a hablar acerca de los marineros o de la tripulación que estaba con Jonás. Y es bastante importante hablar acerca de ellos. Estas personas, como dije antes, eran de otros países. Eran de otras nacionalidades y por consecuente en aquellos tiempos ellos tenían otros dioses. Muchos de ellos eran politeístas, creían en varios dioses. Estas personas tal vez no se conocían entre sí, no conocían quién era Jonás, eran distintos, no creían en la misma cosa, pero al ver la gran tormenta, al ver el gran poder de Jehová, de Dios, temieron verdaderamente. Estas personas, a pesar de que no tenían que ver nada con Dios, por así decirlo, no habían conocido al Dios vivo y verdadero, estas personas temieron verdaderamente. Estas personas tuvieron temor de Jehová, no como Jonás. Asimismo, las personas no entendían, no sabían estas personas por qué Jonás estaba escapando. Aquí vemos en el versículo 10, cuando dice: aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y imagínense esa situación. Jonás está diciendo, en las palabras que él dijo: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él está afirmando: yo temo a Jehová que hizo los cielos, hizo el mar, la tierra. Y ellos le están preguntando: ¿por qué estás huyendo de aquel que hizo el mar? ¿Por qué has hecho esto? Y una vez más, no encontramos una respuesta de Jonás. Las personas no entendían por qué Jonás escapaba de aquel que hizo el mar y la tierra. Y Jonás se quedó callado ante esto. ¿Por qué has hecho esto? Y Jonás no respondió ante esto. Ya que Jonás no respondía a muchas de sus preguntas, solamente les quedó una última pregunta. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete. Bueno, hablemos de otro punto más acerca, otro punto importante acerca de estas personas antes de pasar al otro. Vemos en el versículo 13 cuando dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Otro punto importante a resaltar es que a pesar de que estas personas conocían que Jonás era el causante de esta tempestad, de esta tormenta, de que Dios estaba castigándolos a todos a causa de Jonás, estas personas decidieron no echarlo, a pesar de que Jonás también les dijeron que si me tomadme y echadme al mar y se os aquietará el mar. Él les había dicho: échenme al mar, pero ellos tuvieron misericordia de Jonás. Es algo que tal vez Jonás al ver no entendería muy bien, porque Jonás tenía un mandato de ir, tenía un mandato de Dios para ir a Nínive, porque Dios había tenido misericordia de ellos. Pero Jonás no tuvo misericordia de ellos, no les predicó y decidió escapar. Pero ahora, Jonás, que merecía ser echado del barco, vemos que estas personas están teniendo misericordia de alguien que no la merecía. Estas personas comenzaron a trabajar arduamente para hacer volver el barco a tierra. Ellos no querían arrojar, no querían matar a Jonás, sino que trabajaron arduamente, trabajaron todos juntos para hacer volver el barco a tierra. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Sinceramente, Jonás no merecía esta piedad que le estaban ofreciendo, ya que él no tuvo piedad de la ciudad de Nínive. Él tomó una decisión muy fácil, que era desobedecer y escapar. Y ahora está viendo a la tripulación que está teniendo misericordia de él. ¡Wow! ¡Qué grande es ver esta escena! Es verdad, algo bastante grandioso. ¿Cómo Dios está trabajando más en estas personas? Versículo 15, versículo 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. No queda otra opción. El mar estaba embraveciéndose cada vez más. A pesar de que le habían tenido misericordia y no lo lanzaron en primera instancia, no quedó otra opción que lanzar a Jonás al mar tal como él lo había dicho. Ellos hicieron una oración, clamaron a Jehová diciendo: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es increíble ver cómo estas personas reconocen el poder de Dios, y Jonás no lo hizo, Jonás no lo reconoció. Ahora, como no queda otra opción, ellos lanzaron a Jonás del barco. Y imagínense, lo lanzan y unos minutos después el mar se empieza a quietar, más tranquilo, y empieza a salir el sol. ¡Wow! Ellos vieron de primera mano el poder de Dios. Todas aquellas personas que no conocían a Dios conocieron ese día verdaderamente al Dios vivo, al Dios verdadero, y nos dice la palabra de Dios que temieron verdaderamente. Ellos temieron en verdad a nuestro Señor. Aun cuando Jonás aquí no fue una persona ejemplar, aun cuando Jonás no dio el ejemplo verdaderamente en todo lo que hemos visto, nuestro Señor fue exaltado, nuestro Dios fue exaltado. Dios hace su obra perfecta usando personas imperfectas. Dios obró en esta situación usando a Jonás, alguien que sinceramente no tenía mucho crédito. Alguien que no debería estar ahí, alguien que debería merecer un castigo, pero Dios hizo su obra en todas estas personas. Dios obró y Dios fue exaltado sobre todas estas personas. Y terminamos con el versículo 17, diciendo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ante todo esto, vemos que Dios tenía planeado todo. Dios tenía preparado todo esto. No hay nada que se escape de la mano de Dios. Y lo vemos aquí. Dios tenía preparado un pez que cuando Jonás fue lanzado al mar, al agua, un pez se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado todo esto. Dios es inmensamente sabio, inteligente, y él tenía preparado absolutamente todo esto para dar a Jonás una lección. Con ello quiero rescatar 3 puntos importantes que hemos aprendido el día de hoy. Dios gusta de la obediencia. Ama que nosotros cumplamos sus mandamientos. Ama que nosotros cumplamos obedientemente, sin apartarnos a derecha ni a izquierda, de todo lo que Él nos manda en su palabra. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Dios quiere que nosotros, como su creación, como su obra, como la obra de Él, le obedezcamos. Y obedezcamos a su palabra. Y hoy su palabra la encontramos aquí en su palabra, en la Biblia. Segundo punto es: a pesar de la desobediencia de su instrumento, que era Jonás, Dios fue glorificado grandemente. A pesar de que Jonás desobedeció, Dios se glorificó grandemente en todos los del barco. Todos aquellos que estaban en el barco vieron la gloria de Dios ese día y temieron. Ellos reconocieron su poder y tuvieron piedad de alguien que no tuvo piedad de otras personas. Y tercer punto: Dios va a cumplir su obra en todas las personas. Dios cumple su obra en todas las personas. Depende de uno si dispone su corazón obedientemente al Señor o si espera a un gran pez que se lo trae. Dios, de una u otra manera, va a obrar en tu vida. Bien tú esperes, bien tú dispongas tu corazón para que Dios trabaje en él, para que hagas lo que Dios te manda, o bien Dios tiene preparado un gran pez para ayudarte, para darte un empujoncito a hacer su obra. Así que deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios trabaje en tu vida. Y no seas como Jonás. No seas como Jonás en estos momentos, que está haciendo cosas desobedientes, que está cometiendo pecados contra nuestro Señor. Él no se dejó, o no dejó que Dios obrara a través de su vida, y tuvo que ser tragado por un pez. Imagínense, tuvo que sufrir una gran tempestad y ahora ser tragado por un pez. Deja que Dios obre en tu vida. Va a ser mucho más fácil. Y Dios se va a glorificar de una u otra manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres grande. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a seguir, Padre, tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón pueda venir en sumisión a ti. A que puedas, Padre, ser tú quien nos moldee, que podamos nosotros seguir, Padre, con corazones de siervo, tus mandatos. Te pedimos, Padre, te rogamos que puedas ablandar nuestros corazones, puedas ayudarnos, Padre, a cumplir tu voluntad, y no puedas utilizar, Padre, tal vez un medio tan fuerte como lo es un gran pez que nos venga a tragar. Te damos gracias, Padre, porque hasta este momento has tenido piedad de nosotros. Y Padre, haz tu obra en cada una de nuestras vidas, glorifícate en nuestras vidas, Padre. Te rogamos que podamos seguir tu voz cada mañana, que podamos, Padre, seguir con nuestros corazones, con gran entendimiento tu palabra. Y te damos gracias por la vida de Jonás, que nos enseña, Padre, cómo es que nosotros debemos de ser. Te rogamos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.